mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, ubicada en el puerto de servicios académicos de aquí del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo a través del 104.7 de FM para el norte de Jalisco, el sur de Zacatecas, también a través del 105.5 de FM. A través de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a toda la zona de los valles, así como también a través de Círculo Cultural Radio con sede en la Bahía de San Francisco, California. También estamos transmitiendo a través de Facebook Live, en este caso a través de la página de XHUGC, UDG Colotlán, también a través de www.radio.udg.mx/Colotlán. Saludamos a las personas que nos escuchan en las retransmisiones o en las descargas de los podcasts. Y bien, pues estamos ya, como ya lo sabemos, en la última semana de marzo, ya la primavera. Se acerca también aquí en el Centro Universitario el 13º Encuentro de Especialistas. También para las personas que siguen este evento tan importante para el 14º, perdón, para el Centro Universitario, para la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa dedicado a un área también de la nutrición que tiene que ver con la imagen corporal. Y para esto vamos a estar platicando esta tarde con nuestra invitada. Ella es Nadia González Briceño, Nadia Suchiquetzal González Briceño, y bueno, pues vamos a tenerla un poquito más adelante. Antes de eso vamos a escuchar una cápsula que nos prepara Andrés Luna del Real, nuestro productor. Y bueno, también les recordamos, estamos en la red social Facebook como Texolotl, Texolotl. También en Twitter nos puede dejar algún mensaje o a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, que es Radio UDG Colotlán, o en el teléfono 992-4233 o el 01800-701-9999. Bien, pues vamos a iniciar con esta cápsula que nos prepara Andrés Luna del Real, y luego nos enlazamos hasta la zona metropolitana de Guadalajara a tener esta entrevista con nuestra invitada telefónica.
El concepto de imagen corporal es un constructo teórico muy utilizado en el ámbito de la psicología, la psiquiatría, la medicina en general o incluso la sociología. Es considerado crucial para explicar aspectos importantes de la personalidad como la autoestima o el autoconcepto, o para explicar ciertas psicopatologías como los trastornos dismórficos y de la conducta alimentaria, o para explicar la integración social de los adolescentes. Sin embargo, no existe consenso científico sobre qué es la imagen corporal o cómo se evalúa ni cómo se manifiesta una alteración de ella. En las últimas décadas, los trastornos de la conducta alimentaria, como son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, han generado una importante atención social y un importante corpus científico, analizando la etiología clínica asociada, tratamientos eficaces, etc., dado que una alteración de la imagen corporal se ha considerado clave dentro de los posibles factores predisponentes y otras alteraciones, como un criterio diagnóstico, el estudio de la imagen corporal también ha recibido gran atención. Esta atención ha proporcionado gran información científica, pero ha polarizado las aportaciones, pues ha provocado que se estudie la imagen corporal casi exclusivamente como una variante asociada a trastornos de la conducta alimentaria. Elaborado con información de la revista de Humanidades, Cuadernos del Marqués de San Adrián, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.
Escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real sobre la imagen corporal, que es el tema de esta semana. Bueno, específicamente el tema es menos dietas, más amor, que es justamente el lema que utiliza nuestra invitada esta tarde. Ella es la maestra Nadia Xochiquetzali González Briceño, que es licenciada en nutrición y maestra en ciencias del comportamiento con orientación en alimentación y nutrición. Pues muy buenas tardes, Nadia, y muchísimas gracias por dedicar esta tarde tu tiempo a este programa. Y bueno, pues antes que nada, la cápsula que escuchábamos hablaba sobre la imagen corporal. Y bueno, también platícanos, mencionaba cuál es tu formación y platícanos dónde te encuentras.
Muy bien, pues buenas tardes. Un gusto estarnos escuchando por acá. Gracias por la invitación, Eduardo.
Gracias a ti.
Y pues yo me formé como licenciada en nutrición en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Uh-huh. Y después me fui a hacer mi posgrado a Ciudad Guzmán, también en el Centro Universitario del Sur, al Centro de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición, que anda por allá, y yo estuve en el área de antropología.
Ok, perfecto. Muy bien, este tema es relacionado pues a esta parte de la imagen corporal o ¿a qué se refiere esto de menos dietas y más amor?
Pues menos dietas, más amor es un proyecto que justo tiene que ver con esta parte de buscar nuevas éticas, nuevas prácticas para ejercer la profesión como nutriólogos, como nutriólogas. Uh-huh. Porque fue justo de hacer como la observación justamente sociológica de la forma en la que estamos ejerciendo, llevando nuestras prácticas pues clínicas, de terapia, de consulta con otras personas, y pues siendo como muy muy analítica, ¿no? Del efecto que tienen las personas en la sociedad cuando nosotros hacemos las dietas como desde este lugar restrictivo, como de este lugar desde el miedo y por los efectos en el comportamiento que tiene, ¿no? En las personas. Y este taller es específico para mujeres, pues porque las mujeres suelen ser las usuarias más frecuentes de los servicios de nutrición. Por supuesto que también hay hombres, pero en concreto, pues este taller tiene perspectiva de género, porque la forma en la que se construye la imagen corporal de las mujeres es un poco distinta a la forma en la que se construye en hombres.
Muy bien. Entonces, este es un proyecto que tiene que ver con, está aterrizado, pues, o sea, no es solamente una parte como de análisis, como tú comentabas, sino también lo estás llevando a cabo con personas.
Claro, estamos justo este año trabajando en, pues, le podríamos llamar la parte de campo, uh-huh, de lo que queremos que sea un libro próximamente.
Ah, muy bien.
Es el propósito para el año que viene ya publicarlo, y este año estamos haciendo pues todo el trabajo en talleres, toda la búsqueda teórica para fundamentarlo y para poder dar una propuesta no solo como para los propios grupos de talleres, sino también para la reflexión entre colegas, que eso va a ser muy interesante.
Y justamente a eso iba, ¿no? Creo que a veces en esta profesión hay una despersonalización del profesional con el usuario, con el paciente, ¿no?
Sí, exactamente, y pues justo esa esa parte es la que yo tengo mucho interés en trabajar, porque voy notando pues algunos efectos no tan positivos, más bien como tendiendo a lo negativo cuando una persona realiza como pues tiene un historial, ¿no? De ir a nutrición, de hacer dietas, de tomar suplementos para adelgazar, o sea, de esta búsqueda de generalmente de disminuir peso, no exclusivamente disminución de peso, en general hay muchos problemas con justo con la imagen corporal, y otro elemento que tiene que ver con la capacidad que tenemos de sentir que podemos hacer algo. Esto es como parte del autoconcepto, que es muy importante también para entender con qué está pasando en el comportamiento de las personas, ¿no? Que van, hacen dietas y sienten que nunca bajan de peso y nunca se sienten satisfechas y se sienten culpables. Analizar qué es lo que está pasando en torno a esto y pues poder dar una propuesta de trabajo.
Por ejemplo, en este caso, ¿por qué el trabajar únicamente con las mujeres? Bueno, decías que son las que son, a lo mejor las que más buscan, las que más están en contacto con este tipo de terapias.
Sí, exactamente. Bueno, este tiene como un enfoque de género, por lo que te comentaba, de cómo se va dando a través de pues nuestro desarrollo, la construcción de nuestra imagen corporal. Y hay mucha más documentación de cómo se va construyendo en las mujeres, ¿no? Por ejemplo, desde que somos niñas, cómo se va instruyendo ciertas formas de comportamiento, cierto modelo de apariencia que tenemos que seguir. Y francamente sería muy bueno que se hiciera como para hombres, ¿no? Porque sí es un vacío, ¿no?, de cómo se va construyendo en los hombres la cuestión de la imagen corporal, ¿no?
Muy bien. Este trabajo tienes ya tiempo realizándolo con, bueno, como decías, es un taller donde tienes este contacto no solamente con la parte teórica, sino también con la parte práctica. ¿Qué experiencia tienes o has tenido ya en las veces que has llevado a cabo este taller, este trabajo con estas mujeres que participan?
Sí, este taller lo empecé a hacer en 2016. Empezó como un tallercito de 2 horas y pico y ahora se ha ido expandiendo ahorita la versión más reciente que estamos iniciando en esta semana. Dura 10 horas. Y durante el taller vamos rescatando la experiencia justo de cómo se ha ido construyendo la imagen corporal en mujeres y las prácticas en torno a su cuerpo. Y como te mencionaba, sí he observado como patrones concretos, ¿no?, de lo que va pasando en pues a lo largo de nuestra vida, que desarrollamos ciertos hábitos, ciertas tendencias, ¿no? Desde la relación como con nuestra mamá y la relación que ella tenía con su cuerpo, hasta nuestra propia historia desde que éramos adolescentes, conforme vamos creciendo, ¿no? ¿Cómo es que se va construyendo esta idea que tenemos nosotros de nuestro cuerpo y cómo también se van generando pues ciertas prácticas, no a veces desde el discurso de la salud, como del cuidado de la salud, pero con un peso muy fuerte de estándares estéticos? Y el asunto de esto es que muchas veces por conseguir ese peso que se dice, incluso desde la salud pública, que va a ser el peso saludable,
claro,
se realizan prácticas que no son saludables y que afectan de forma muy grave tanto la autoestima, el autoconcepto, que era esto que te platicaba como de que tanto nos percibimos que seamos capaces de realizar las cosas, aspectos económicos, porque también es un desgaste muy serio ahí, aspectos emocionales, y al final pues es como un impacto muy fuerte, ¿no?, en toda la energía que ponemos en llegar a cierto peso, a cierto número, que no necesariamente tiene que ver con salud, ¿no? Muchas veces, te decía, es un estándar estético,
claro,
y se llevan prácticas que incluso podrían considerarse de riesgo sin necesariamente ser anorexia o bulimia, ¿no?
Sí, creo que estos estándares, pues como tú lo comentas, están más presentes en esta etapa, ¿no? Donde pues los estereotipos rebasan también cualquier situación. Por ejemplo, lo vemos en las etapas de la historia del arte, ¿no? Por ejemplo, cómo los modelos estéticos pues eran diferentes, ¿no? Había una aceptación un poco más por las personas de tallas más grandes, ¿no?
Claro, y es muy, bueno, a mí me parece muy grave porque estaba viendo cómo estas prácticas que podrían considerarse riesgos son cada vez edades más tempranas, ¿no?
Uh-huh, sí.
Incluso en el taller reciente no fue muy impresionante porque me comentaban que ya había como estos discursos de la necesidad de adelgazar en una bebé de 8 meses. Ah, entonces, claro. Entonces sí me quedé, o sea, sí me preocupo mucho porque, pues no sé, tenemos como el, o sea, obviamente es importante asesorar sí. como estas familias de que a los 8 meses no es necesario poner a los bebés a dieta, ¿no? Uh-huh. Pero hay una preocupación tan grande por el sobrepeso, por la imagen corporal, que incluso se puede llegar a esto, ¿no? Entonces, creo que sí es como muy urgente revisarlo desde nuestros discursos de salud, de claro. estética, de todo esto, porque me quedé, ¡ah! Como que le están dando solo agua sí. a una bebé de 8 meses, ¿no? Fue muy impactante y fue preocupante, ¿no? ¿Cómo están llegando estos discursos? ¿Cómo están permeando en la sociedad?
Uh-huh. Sí, y que se polarizan, ¿no? Se van a extremos muy drásticos. Nadia, vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde. Les recordamos, tenemos en la línea a Nadia Xochiquetzali González Briseño, que nos está compartiendo justamente sobre este interesante tema, una experiencia, o más bien el tema que ella maneja, menos dietas, más amor. Y bueno, pues vamos a continuar después de este corte, aquí en Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
En general, las niñas enfrentan una presión significativa de lucir atractivas. Sin embargo, la búsqueda de un cuerpo o un aspecto perfecto puede significar una enorme carga. Mantener una imagen corporal saludable durante la adolescencia, un periodo de cambios físicos y emocionales importantes, puede ser difícil. Algunos de los factores que podrían dañar la imagen corporal de una niña son el aumento de peso natural y otros cambios causados por la pubertad, la presión de grupo por lucir de cierta forma, las imágenes de los medios que promueven el cuerpo femenino ideal como un cuerpo delgado o una madre que se preocupa demasiado por su peso o por el peso o la apariencia de su hija. La investigación sugiere que la exposición a materiales que objetivizan sexualmente a las niñas, donde una niña es considerada un objeto para el uso sexual de otros, en lugar de ser una persona pensante e independiente, también puede tener un efecto perjudicial. La imagen corporal puede afectar la manera en la que una niña se siente consigo misma. Si tu hija no está a la altura de su imagen corporal ideal, podría comenzar a sentirse inferior y estar avergonzada de su cuerpo. Esto puede aumentar el riesgo de tener baja autoestima, depresión y trastornos de la alimentación. Una imagen corporal negativa puede afectar la nutrición de una niña de manera negativa, haciendo que se salte comidas o tome píldoras para bajar de peso. Algunas niñas podrían tratar de controlar su peso con cigarrillos o cambiar su aspecto con productos de belleza o cirugías estéticas. Tener una imagen corporal negativa podría hacer que una niña no se sienta cómoda con su sexualidad o las funciones corporales reproductivas como la menstruación o la lactancia a medida que crece. Pasar tiempo preocupándose por el cuerpo y cómo mejorarlo también puede privar a las niñas de su capacidad para enfocarse en otros objetivos. Elaborado con información de la página electrónica de la Clínica Mayo.
Estamos de regreso aquí en Texolotl después de escuchar esta cápsula en voz de Andrés Luna del Real y una producción también del mismo que nos habla justamente sobre la imagen corporal negativa en niñas. Y bueno, esta tarde tenemos de invitada a la maestra en ciencias del comportamiento con orientación en alimentación y nutrición, además de nutrióloga Nadia Xochiquetzali González Briseño. Y bueno, Después de escuchar esta cápsula, Nadia, pues regresamos a la temática. Y bueno, pues algo de lo que platicábamos también en el corte, pues era justamente esta problemática que cada vez se ve más, sobre todo en las mujeres, en las niñas, y bueno, pues cuando debería de no ser así.
Sí, exacto. Creo que, bueno, la intención también de este trabajo es llevar como un punto de reflexión en el que sí podamos, digo, vamos a ser muy realistas, ¿no?, con las problemáticas que hay de salud en México, sin generarlo desde el miedo, ¿no? Porque es algo también como que se ha observado, bueno, yo he observado después de explicar todo eso, bueno, está la diabetes, está la hipertensión, están todas las enfermedades crónicas y tal, y no necesariamente hacer dieta significa que las vamos a disminuir, ¿no? O tener un discurso de incluso de odio contra las formas diferentes de cuerpo significa que estamos previniendo y de verdad atendiendo de manera efectiva esas enfermedades, ¿no? Si no, pues ya no tendríamos problema, ¿no? Si decirles a las personas que su cuerpo está mal funcionara, no tendríamos problemas de obesidad en México, ¿no?
Claro.
Pero algo aquí no está funcionando y justamente estoy revisando una presentación que hice justo para explicar esto, como qué es lo que pasa cuando constantemente se hace dieta. Y encontré un estudio de un journal de psiquiatría del 2009, está súper reciente, se lo vi en enero, que hacer constantemente dieta o incluso solo pensar en dieta disminuye drásticamente el bienestar y la autoestima, especialmente en mujeres.
Mira.
Ese es un estudio, si quieres te puedo pasar todos los enlaces al final para compartirlo con otros colegas.
Perfecto, muy bien. Y bueno, regresando un poco como al abordaje que manejan o que tú manejas en la parte práctica, como, bueno, no solamente para las personas que llegaran a tener contacto contigo, con tu taller, sino también a las personas, como en este caso está un poco más dirigido a las mujeres o más bien dirigido a las mujeres, que por dónde habría que atender o por cómo sería como la, no sé, la metodología que se llevaría para abordar esta temática?
Mira, en el taller trabajamos desde una perspectiva experiencial, ¿no? A rescatar las mismas vivencias de cada persona, de cada mujer que asiste al taller. Desde niñas, cómo ha sido como su relación con su cuerpo y cómo estaba cambiando cuando son adolescentes, cuando son adultas. Y ahí vamos identificando muchas cosas en común, ¿no? Pasa mucho en el taller que luego creen, yo creí que era la única que me pasaba, la única que pensaba eso. Y es cuando nos damos cuenta de que en realidad pues es un problema sistémico, ¿no? Es todos los estándares imposibles de belleza que te hacen gastar un dineral, no solo en la cuestión de dieta, sino en la cuestión de maquillaje, la cuestión de ropa, incluso cirugías plásticas, claro, que pueden poner de verdad en riesgo la vida tal cual. O sea, no es someterse a una cirugía, aunque sea plástica, es una cirugía y es como algo de mucha atención, ¿no? De hecho, en el taller ha habido como varias compañeras, ¿no?, que han llegado como a la reflexión de que ellas se hicieron cirugías plásticas con la intención de mejorar su aspecto y su salud, pero pues se da cuenta que era solo el aspecto, y de verdad estuvieron en riesgo, ¿no?, por haber realizado eso, ¿no?, como en riesgo vital, ¿no?, en riesgo de morirse, no un riesgo así leve, ¿no?
Sí, bueno, hay casos ahí documentados o de personas que incluso del medio de la farándula, ¿no?, y que ha pasado así. Y bueno, entonces es una cuestión que sí hay que poner mucha atención a esta parte de buscar como la parte, como el contrapeso, ¿no? No solamente irse, como decíamos hace rato, a un extremo, sino tener como estos contrapesos para lograr como un equilibrio, ¿no?
Exacto, y justo la otra parte que trabaja, pues el segundo bloque del taller es ir reconociendo como toda esta cuestión estructural que constantemente pues te dice que tu cuerpo no es suficientemente bello, que necesitas bajar más de peso, y a un punto de como que es imposible, ¿no? También conforme va envejeciendo y se va perdiendo masa muscular, pues sostener ciertos estándares va siendo cada vez más difícil. Y también reconocer pues todo este papel que tiene como la industria O sea, nos están pidiendo que perdamos peso a la vez que es muy difícil acceder a alimentos que sean realmente saludables en jornadas laborales tremendísimas, ¿no? Que salimos de nuestras casas a las 6 de la mañana y regresamos en la noche.
A las 10.
Y es, bueno, ¿a qué horas voy al mercado a comprarme mis verduritas para cocinar, no? Uh-huh. Entonces uno tiene que desarrollar estrategias así como medio maratónicas imposibles para poder comer más o menos sano, pues porque en nuestro entorno también están estos ambientes obesogénicos, ¿no? Y el problema es que muchas veces el análisis se reduce a la voluntad individual. Y es cuando hay este problema de que pues nuestro autoconcepto cae en el suelo porque te dice, bueno, perder peso y mantenerte saludable solo es cuestión de voluntad. Pues sí, pero si salgo a las 8 de la noche y ya todo está cerrado y no puedo comprar frutas y verduras, ¿cómo lo voy a hacer, no?
Claro. Sí, o también la cuestión esta de que muchos de estos, bueno, de estos recomendaciones, pues parten como de una, pues de algo que no está muy ligado a la realidad, ¿no? O sea, se tiene como esa, o no se cuenta pues con no se pone uno en los zapatos de la otra persona, ¿no? Sino que uno le puede indicar o decir, no, pues usted llegue, pase por el súper o la tienda, compre esto, llega a cocinar y todo lo demás, pero bueno, la realidad es otra, ¿no? Que llegan cansados, con estrés, con mil cosas pendientes todavía, y bueno, y a lo mejor no es una prioridad lo otro, ¿no? Lo que uno, para uno, teóricamente, pues lo sería para la persona, ¿no?
Claro, y hay algo pues muy importante como que hay que considerar en esto, como también desde la empatía como profesionales, que muchas veces estamos funcionando en modo sobrevivencia por la cantidad de estrés que tenemos. Y no es solo como en la cuestión anecdótica, ¿no? Es en la cuestión del cortisol. Muchas veces las personas están consumiendo mucho menos calorías de las que en realidad necesitan. Además están disminuyendo su ingesta alimentaria, pero están con niveles altísimos de cortisol por todo el estrés cotidiano en su vida, ¿no? Como laboral, no porque a las personas les guste estresarse, sino porque es el mismo estrés y la dinámica laboral.
Platícanos, el cortisol, ¿cómo lo aumentas? ¿Cómo es que que una persona tiene esa capacidad de tenerlo alto?
Pues el cortisol es una hormona esteroidea que tiene que ver con, pues esto del estrés o de las presiones como en nuestro contexto, ¿no? Originalmente servía para que pudiéramos escapar de los tigres hace muchos años y estimula la gluconeogénesis, pero también tiene mucho que ver con la regulación de niveles de azúcar en sangre y con el metabolismo de grasas. Entonces, el cortisol se suele aumentar cuando estamos como bajo situaciones estresantes de forma crónica y además cuando no dormimos bien. Entonces, estoy juntale, ¿no? No dormimos bien, no comemos bien y vivimos con mucho estrés. Aunque bajes tu ingestión calórica, pues el cuerpo está en modo sobrevivencia y va a tratar de hacer como lo máximo que pueda con la poca energía que le des. Entonces, y justo de aquí parte como la propuesta en positivo del taller, que es justo es una política de autocuidado. Es como reconocer todas estas situaciones que tenemos contextualmente y a partir de eso empezar a desarrollar cosas que nos ayuden a tratar de forma mucho más amable nuestro cuerpo. Es decir, ya no es que vayas a comer por bajar de peso, sino que vas a comer para agradecerle a tu cuerpo todo lo que hizo en ti.
Claro.
Por ti todo el día, que estuviste en friega para arriba, para abajo, sentado, aguantando alumnos, no sé, todo el trabajo que hacemos cotidiano y que pocas veces le reconocemos a nuestro cuerpo, ¿no? Esa es como la otra parte del taller que vemos, cómo empezar a desarrollar esta ética del autocuidado, ¿no? Y ahí cambia mucho, a pesar de que lo que se busque sea como esas prácticas como de cuidado de la alimentación, de comer más frutas y verduras, desde este lugar se viven diferente, ¿no? Y no desde la culpa. Creo que esa es una de las cosas más importantes.
Eso. Bien, vamos a hacer otro corte de estación para regresar y seguir hablando de este interesante tema. Bueno, pues les pedimos le pedimos a nuestra invitada que no cuelgue y enseguida nos escuchamos.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas. Regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
¿Cuántas veces te miras al espejo y sientes rechazo o frustración al verte? Poseer una imagen corporal negativa puede tener un efecto que va más allá de lo físico, dañar tu autoestima y capacidad para relacionarte con tu entorno. El psicoterapeuta y especialista Pablo Verde señala que existen dos factores que influyen en la construcción de una imagen corporal. La primera de ellas es la autocrítica, ya que tú eres tu principal juez. La segunda, los estereotipos culturales que obligan un consumismo y un concepto de imagen poco real. Sin embargo, no es imposible encontrar esa belleza anhelada. Para ello, el experto ofrece los siguientes consejos para construir una imagen positiva sobre ti mismo. 1. ¿Qué imagen tienes ahora? Debes realizar una lista breve respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Quién eres? ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿Y a qué grupo social perteneces? 2. ¿Qué imagen es la que quieres proyectar? Analiza si lo que deseas que los demás observen de ti es lo que realmente se identifica con lo que eres en el área profesional, familiar e ideológicamente. Aquí debes tomar en cuenta incluso tu lenguaje verbal y corporal, ya que debe ser concordante con lo que deseas mostrar. 3. Acciones. ¿En qué punto te encuentras ahora y a dónde quieres ir? Aquí debes visualizar dónde deseas estar en 2, 3 o 6 meses. 4. Es cuestión de tiempo. Cuando se desea cambiar la imagen en una totalidad, no es algo que se pueda realizar de la noche a la mañana. Es un proceso que debe llevarse a cabo por partes y con paciencia para no caer en la frustración. De acuerdo con Pablo Verde, cuando no se tiene un conocimiento sobre la propia imagen corporal, es muy difícil que se proyecte lo que se desea, lo que puede ocasionar problemas internos y malentendidos con las personas que nos rodean. Elaborado con información de la página electrónica salud180.com.
Escuchamos esta cápsula llamada Imagen Corporal Positiva en voz y producción de Andrés Luna del Real. Y bueno, seguimos platicando con nuestra invitada esta tarde, la maestra Nadia Xochiquetzali González Briceño. Antes de esto también queremos mandar saludos aquí a las personas que se pusieron en contacto. A el doctor Ramiro Moreno, a Patti Flores, allá está San Miguel, Huestita, Sonia Aro, la maestra aquí también psicóloga del CUNORTE, a M.A. Chávez García, a Berturista, a Josefina Ibarra, Rocío López Rodríguez, Miriam Elena Flores, Urista, saludos hasta La Barca, y a Aleja J.M. también, y bueno, pues también a la Ciudad de México, a mi prima Elena Martínez, también hasta Grada, perdón, Martínez, y también hasta Morelia, mi tía Carmen Genis. Bien, pues continuamos hablando esta tarde sobre menos dietas y más amor. Y bueno, en este corte estábamos platicando sobre esta parte de la culpa de que pues generalmente es un episodio por el cual pasa el paciente. Y que bueno, pues en esta propuesta que nos comenta Nadia, pues es algo que se trabaja, algo que pues se trata de minorizar.
Sí, platicaba como a nivel de comportamiento, lo que pasa cuando se hacen constantemente dietas. Ajá. Es como este ciclo de restricción, de atracón y de culpa. A lo mejor no está en niveles clínicos donde se puede diagnosticar un trastorno por atracón, pero sí en un nivel que genera pues efectos metabólicos que no son deseables y que también pues afecta de forma muy, muy importante el autoconcepto y el autoestima, ¿no?, de las personas que están viviendo este proceso. Y que justo pues no ayuda, ¿no?, la forma en que lo hacemos, ¿no? Porque si nosotros hacemos como restricciones cada vez más severas, pues va a generarse de nuevo un atracón como más recurrente, ¿no? Y después del atracón viene la sensación de culpa y de pérdida, como de la sensación de que somos capaces de hacer como las cosas, y viene como un castigo. Entonces, normalmente los castigos son los hábitos que se consideran saludables, por ejemplo, realizar actividad física, comer saludable, pero si esto se hace desde una lógica del castigo, pues los efectos no son como los que nos gustaría, ¿no? En vez de mejorar la salud de una forma integral, ¿no?, incluyendo la parte fisiológica, pero también psicológica y social de las personas, pues se generan más afectaciones que efectos positivos.
Ahí justamente, ahí en la cápsula nos hablaba un poco Andrés sobre esta imagen corporal positiva, que pues es cada vez más distante con estos estereotipos que de repente también se nos imponen, ¿no?
Exactamente, y también hablarlo, ¿no? Muchas veces se dicen, de hecho está muy curioso porque estos discursos del quiérete y cuídate van justo a la recomendación de la dieta para perder 10 kilos antes de Semana Santa, ¿no?
Claro.
Entonces ahí va junto con eso y las recetas de pastel de chocolate, pero vegano y light, ¿no? Entonces
con Esplenda.
Pues se generan como muchos efectos contradictorios, ¿no? En las personas, una disociación cognitiva, ¿no?, entre pues todos estos niveles de exigencia y lo que podemos hacer en nuestra realidad, ¿no? Y lo peor es que muchas veces eso se asume como una falta de voluntad de las personas, ¿no? Se les dice a las personas que no se están cuidando, que se quieren morir, o se habla como de estas lógicas como sin mucha empatía y sin mucho como análisis del contexto y de lo que están viviendo. Y creo que esta es como la parte que sería muy bueno considerar, pues como profesionales de nutrición y de salud en general, ¿no? Porque luego creemos que sociología es materia de relleno y ese tipo de cosas, pero hay que entender la realidad social, ¿no?, para también poder ejercer desde formas que sí le sirvan a la integralidad de las personas.
Claro, claro. Algo que me llama la atención, de hecho, bueno, que me llamó la atención desde el momento que vi el tema que manejas en esta propuesta de menos dietas, más amor, pues ahí se pudiera ser como algo contradictorio, sobre todo para el ejercicio del profesional de la nutrición, porque identificamos más bien al nutriólogo, al profesional de la nutrición, pues que está en el sentido contrario, ¿no? Más dietas, ¿no? Busca justamente a lo mejor la mejora del estado nutricio, del estado de salud de los pacientes, qué sé yo. ¿Con qué te has topado con este concepto de menos dietas y más amor?
Bueno, pues que no hagas una dieta, es decir, que no hagas una restricción calórica, no significa que no cuides tu alimentación, ¿no? Uh-huh. Y esa es como la propuesta, pero desde otro lugar, ¿no? No desde la restricción de calorías. De hecho, pues como entre la búsqueda que estoy haciendo, hubo un estudio prospectivo muy interesante que fue publicado en el 2018, en el que hablaba cómo las personas que hacían dietas de manera muy frecuente tenían más posibilidades de aumentar drásticamente de peso que las personas que comían de una manera sana, sin restringirse, evitando bebidas azucaradas y realizando actividad física de forma social. Es decir, no como en esta onda del gimnasio, sino como jugando una cascarita con los compas, ¿no?
Okay.
Y esas personas tenían más probabilidades de mantener un peso saludable que las que realizaban dieta.
Ah, mira, que es la que nos vas a compartir más tarde.
Sí, todo eso ahí los publicamos para que Texolot los tenga y todas las personas que quieran leerlo.
Muy bien, otra pregunta que te, bueno, o algo ahorita que decíamos, o sea, generalmente como que la visión del profesional de la nutrición pues está, pues yo creo que a veces está divorciada con la parte de la imagen corporal, con la parte como de qué siente el paciente, o sea, como la parte, o sea, nos enfocamos como en la parte más médica, más biologista, perdón, y nos olvidamos de que estamos ante pues un ser humano, ¿no? Que también ante otra cosa pues siente y pues pasa por momentos de estrés, por momentos de depresión, de depresión y todo lo demás, ¿no?
Claro, justo en el taller pues vamos viendo como diferentes momentos, que bueno, es otra de las razones por las que es exclusivo para mujeres, porque justo empiezan a salir muchas vivencias de violencia en torno al cuerpo, ¿no? Uh-huh. Desde incluso tratamientos de belleza que tienen que ver con golpear el cuerpo, con ciertas cosas que sí podrían calificar como violencia simbólica, violencia física, incluso situaciones de acoso, ¿sí? Y varias cosas, ¿no? Que van teniendo como esta construcción negativa sobre el cuerpo y la necesidad de controlarlo, de disciplinarlo. Entonces, pues sí, están saliendo como ahí cosas bastante, bastante gruesas, que pues justo una de las cosas más importantes en el taller es generar este espacio donde te puedas sentir segura de platicar de tu experiencia y de sanarla, ¿no? Porque pues es otra parte también, que eso no lo había comentado. Trabajamos desde la educación popular y desde las prácticas narrativas, que es una forma también de psicoterapia.
Son técnicas con las que van trabajando a lo largo del curso y que vas a recuperar en esta publicación.
Sí, próximamente.
Perfecto. Muy bien, Nadia. Pues, bueno, vamos a hacer otro corte de estación, creo que ya el último de esta tarde. Y para continuar hablando con nuestra invitada y recordarles el 99-242-33, el 01-800-701-9999, la página en Facebook Texolotl, Texolotl. En el último bloque también Nadia nos comparte por ahí la información de dónde localizarla. Vamos a este corte y regresamos.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, estamos de regreso esta tarde aquí en Texolotl hablando sobre el tema menos dietas y más amor con la maestra Nadia González Briceño. Y queremos mandar un saludo a Rosy Valdés, ella es la promotora de salud del Centro de Salud de Villa Guerrero, aquí en la zona norte del estado de Jalisco. Y bueno, pues dice que excelente programa. Un saludo a los compañeros del Centro de Salud de Villa Guerrero, en especial a Rosy, que se comunicó. Y bueno, pues continuamos hablando sobre este importante tema. Nadia, pues bueno, ya pues para el cierre, platícanos, tengo entendido que ahorita estás llevando a cabo un nuevo taller, pero para las personas que a lo mejor quieran involucrarse más en este tema, en esta dinámica, en esta pues esta forma de abordar tanto desde el punto de vista como profesional de la salud, pero también como paciente, como usuario, qué es lo que, dónde hay que buscarte, qué correo electrónico, qué página de redes sociales tienes para contactarte.
Mira, pues tenemos una página en Facebook, que es facebook.com/florecer.
Florecer.gdl. Ok, si yo le pongo florecer en el buscador, aparece también del Facebook, aparece la página, ¿verdad?
Sí, se llama Florecer, Acompañamiento Nutrimental y Autocuidado.
Ah, ok. Uh-huh. Florecer, Acompañamiento Nutrimental y Autocuidado. Muy bien. Entonces,
pues sí, ahorita acabamos de empezar una generación del taller, porque el taller dura 4 sesiones de 2.5 horas, para un total de 10. Pero vamos a reiniciar otro en mayo, justo antes de que lleguen las vacaciones de verano.
Muy bien, pues ahí está también otra opción para las personas que tengan esta oportunidad. Son los fines de semana, ¿verdad? Para las personas que también por ahí radiquen en la ciudad de Guadalajara y que también radiquen en la ciudad de Guadalajara y se les complique asistir entre semana, pues ahí también son viernes y sábados.
El próximo va a quedar solo los sábados en la tardecita, porque justo tratando de adaptarnos a estas dinámicas caóticas de nuestra vida cotidiana. Y no sé, también mucho parte del taller es como que sí sea lo que disfrutes. También como otra cosa que quería platicar, de las cosas que a mí me hicieron reflexionar sobre eso, fue justo cuando yo iba a consultas de nutrición y cómo me sentía y cómo lo experimentaba. Yo creo que partir de ese lugar para saber cómo queremos hacer nuestra práctica, si nosotras mismas nos sentiríamos cómodas con ello, pues también pues puse el taller en un horario que quede a gusto, que puedas irte tranqui, que te sientas bien cuando salgas, que te vayas como inspirada, ¿no? Para seguirle, que comas rico, o sea, como eso, ¿no? Porque la comida no tiene por qué ser una onda de castigo también. Está bien que la comida sea placentera, ¿no? Mientras sea desde el autocuidado.
Claro, claro. Y bueno, ya para el cierre, no sé si se puede utilizar esta palabra, pero como qué recomendaciones en general nos pudieras comentar en relación como a esta parte pues de tratar de desligar la cuestión estética, como esta cuestión de lo que comentabas de la culpa, de todo esto con cambios, pero que sean con una intención positiva.
Pues les voy a hacer un super spoiler del taller.
Muy bien.
Pero está bien, de verdad. Primero tener claro como que toda esta idea que tenemos es un bombardeo constante, ¿no? Entonces, pues primero no hay que sentirnos culpables por hacerlo, ¿no? Porque ya que te das cuenta que estabas comiendo como, pues desde la culpa, desde el autocastigo y todo esto, pues uno se siente culpable de sentirse culpable. Eso probábamos en el taller anterior, ¿no? Que muchos decían, pues ahora me siento culpable de haberme tratado tan mal, ¿no? Pero justo una de las preguntas más importantes que hacemos es, ¿cómo comerías si le quisieras agradecer a tu cuerpo?
Okay.
¿Qué comerías, no? ¿Cómo lo comerías? Si quisieras agradecerle a tu cuerpo por todo lo que hizo por ti en un día, ¿no? Y yo creo que esa pregunta da mucha guía, ahí intuitiva, da como muchas herramientas también que se pueden hacer desde la nutrición. Pues porque claro que necesitamos aprender a comer bien, pero pues desde el amor, no desde el castigo.
Muy bien, esa es una muy buena frase y que se linda bastante con el tema de tu taller. Y bueno, por último, Nadia, ¿algún teléfono, algún ya nos dijiste de la página de Facebook, pero algún teléfono donde se te pueda contactar?
Sí, claro. Pueden mandarme un mensajito, tanto si les interesan informes sobre los próximos talleres o consulta personal. También tengo la modalidad virtual.
Ah, mira.
Pues, eso sí, ya. Justamente adaptándonos al caos, pues es mucho más fácil que desde su casa se conecten y así tengamos la consulta. Incluso hacemos algunos ejercicios interesantes ahí de ir a revisar en tu cocina qué hay, de preparar cosas de por ahí, y pues también de la consulta virtual. Si quieren más información de esto, me pueden mandar un mensajito al 33 16 08 55 00 ahí a WhatsApp.
Ajá.
Y ahí les puedo mandar más información o ponernos de acuerdo para una cita, o incluso también estoy dispuesta a salir por ahí de Guarache Loco, si nos invitan a dar talleres a otro lugar.
Sí,
yo encantada.
Cabe señalar que Nadia estuvo con nosotros en el Congreso Nacional de Nutrición Comunitaria, justamente hace un año, en marzo del 2018, aquí en Corotlán, con dos talleres, ¿verdad? Dos talleres que impartiste. Y que bueno, pues ojalá pronto estés nuevamente aquí en Colotlán o en alguna otra parte, pues expandiendo tus conocimientos. Y bueno, también felicitarte por tu labor, por tus pues tu trabajo que has realizado durante todo este tiempo. También has estado con nosotros con el otro colectivo, con Huautli, que ahí luego te invitamos nuevamente al programa para que nos platiquen de lo que están haciendo. Y bueno, pues también felicitarte por todo toda esta trayectoria desde alumna, ¿verdad? Y en el CUCS. Bien, pues Nadia, pues no queda más que agradecerte y bueno, pues nos dejas por ahí pendientes algunos materiales que vamos a estar compartiendo en la página de Texolotl en vía Facebook, para aquellas personas que pues quieran adentrarse un poquito más en este campo, que como decíamos, pues a veces no lo tocamos, no lo conceptualizamos dentro de la profesión del nutriólogo, nos olvidamos de la parte pues humana, ¿no? Muchas veces nos vamos únicamente como a la parte cuantitativa, ¿verdad?
Sí, pues muchas gracias también por el espacio y acá estamos.
Muy bien, pues bueno, te pedimos que no nos cuelgues y también queremos mandar otro saludo hasta la Ciudad de México a mi primo Ricardo Omar Martínez, también que está conectado aquí en vía Facebook Live. Bien, pues a nombre de Andrés Luna del Real, productor de este programa, de Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos vamos con una pieza musical, se llama Me Amo, es del grupo uruguayo Cuarteto de Nos, y a ver qué les parece. Muy buenas tardes.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.